Hemos estado siguiendo muy de cerca la situación en Brasil, la crisis que está atravesando Brasil, más exactamente la situación de Lula da Silva, lo que se ha conocido en las últimas horas respecto a este funcionario que era testigo de un homicidio de una concejala brasileña también. Brasil muy convulsionado. Para que nos ayude a entender un poco más la situación de Brasil, tal vez la situación regional que se está viviendo por estas horas, es que nos comunicamos con Atilio Borón, director de la carrera del ciclo de complementación curricular de la licenciatura en Historia Latinoamericana de la Universidad Nacional de Avellaneda. Atilio, muchísimas gracias por esta comunicación, por este contacto. Paula Maitía desde Radio UNDAV te saluda.
¿Qué tal, Paula? Buen día, un gusto estar en la radio de nuestra universidad.
Muchísimas gracias, bienvenido. Una situación bastante difícil está atravesando Brasil en este momento, en donde hay un gobierno que ha desplazado, un gobierno elegido democráticamente y que además está, podríamos decir, persiguiendo a otro posible presidente, porque las encuestas dan a Lula con un amplísimo poder de voto posible en las elecciones siguientes. ¿Cómo hay que hacer esta lectura de lo que está pasando en Brasil, Atilio?
Bueno, yo creo que, a ver, hubo una decisión de parte de los grupos dominantes en Brasil, de la élite brasileña, clase dominante, como le queramos llamar, ¿no? Uh-huh. Pero los que mandan, para hablar así en criollo. Uh-huh. Y, por supuesto, en acuerdo con Estados Unidos, que es el gran factotum de la política en América Latina, uh-huh. O sea, sin la presencia de Washington, hay muchas, por no decir todas, las grandes iniciativas políticas que hay en la región no pueden ser comprendidas, ¿verdad? Uh-huh. Y el plan es, bueno, acabar con la experiencia del gobierno de Lula, claro, y del PT, no solamente de Lula, y esto se hizo en dos etapas. Primera etapa, destitución de Dilma Rousseff, ¿verdad?, que se hizo, claro, a pesar de que no hubiera absolutamente ninguna evidencia de que esa señora hubiese incurrido
en algún delito.
En algún delito, uh-huh. ninguna, no tenían absolutamente nada. Sin embargo, bueno, eso fue lo que decidieron. Y en segundo lugar, una vez que tuvieron a Dilma y pusieron a este monigote impresentable de Temer, que es un tipo, un corrupto, ese va a estar tras las rejas ni bien salga a la presidencia, no cabe, claro, ninguna duda, porque lo han sorprendido a él y a sus ayudantes con valijas con $300,000, hay registro, está filmado, todo. O sea, es un caso escandaloso, claro, ¿verdad? Pero una vez que la sacaron a Dilma, fueron por Lula. ¿Por qué? Porque Lula tiene una intención de voto que está 20 puntos por encima de su más, claro, inmediato perseguido. Entonces le buscaron, no tienen nada contra Lula, no pueden mostrar nada en sede judicial, pero evidentemente que armaron todo una estratagema para, uh-huh, ponerlo preso, apelando a un juez, un oscuro juez de Curitiba, un señor con antecedentes pésimos, que un gran historiador y diplomático brasileño que acaba de fallecer hace un año o algo más, don Luis Moniz Bandeira se llama, que, uh-huh, incluso él así estuvo de profesor muchos años en Alemania, ha escrito unos libros extraordinarios, y dice que le es incomprensible lo de que la justicia brasileña haya descendido tanto como para designar juez federal a un muchacho que cuando tomó el cargo no había todavía cumplido 26 años.
Claro.
Juez federal. Claro. No es que estamos hablando de un juez de primera instancia en un pueblito perdido, digamos, en el noroeste argentino, con todo, uh-huh, respeto. Pero bueno, hay un chico más joven, un abogado que recién se inicia, puede ser juez de paz, ¿no? En, claro, Caringasta, para poner, claro, un ejemplo, claro, un lugar, claro, que me encanta, que me gusta mucho. Pero este es juez federal, ¿no es cierto? Claro. En Curitiba. Y por lo cual es realmente un personaje absolutamente que ha llegado de manera irregular a su cargo. Un poco lo que da a entender Moniz Bandeira y que yo comparto, es que en la vieja tradición de la época colonial, los cargos se compraban, ¿recuerdas,
claro,
Paula?
Sí,
acá en,
sí,
la Argentina,
sí, sí,
mismo. Y si fuera una familia adinerada, sí, querías, sí, que tu hijo fuera gobernador, juez, obispo, etcétera, ponías, sí, el, sí, dinero, y el que paga tiene lo que quiere, ¿no?
Y se, bueno, muere, claro.
Y ese tipo es el que decide que a Lula hay que ponerlo preso y se lo manda con una sentencia de 9 años y 6 meses, ¿verdad? Una locura. Y que después es ratificada por el Tribunal de Alzada y le dan 12 años un mes. El objetivo, claro, no tienen nada, pero hay que acabar con la carrera política de Lula. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Bueno, mucha gente dice, ¿por qué no se exilió? No, hubiera sido un error muy grande. Lula tiene que quedarse ahí, bancarse el proceso judicial, que los abogados de Lula, ¿no es cierto?, inicien cuanto antes, mi opinión, mi consejo, una apelación ante el sistema de Naciones Unidas, que tiene algunos tribunales especiales que pueden contemplar el caso de Brasil, este caso concreto, el caso de Lula. También se puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. Tenemos ahí un juez como Zaffaroni, que es miembro de esa corte, ¿verdad?, lo cual nos da algún principio de garantía de que él puede dar una buena opinión sobre el tema, suspender la ejecución de la sentencia, y mientras se suspende, la candidatura de Lula está en vigor.
Claro.
Paula, la candidatura se cierra el periodo de inscripción el día 15 de agosto. O sea, hasta el 15 de agosto Lula es candidato.
Claro.
Si para el 15 de agosto no hay ninguna novedad en su situación jurídica, es decir, si ningún organismo de Naciones Unidas o de la OEA toma su caso y propone una revisión, entonces el 16 de agosto él queda fuera de
cae
carrera.
No, la candidatura no puede, porque no puede estar, no puede ser procesado, no puede ser candidato una persona que está procesado o que está condenada.
Está condenado en segunda instancia.
En segunda instancia.
Es correcto. Ahora, ante eso, de nuevo se abren otras posibilidades, lo que yo traté de decir los otros días en un programa de televisión, digamos. Desde la cárcel, Lula puede ser un factor importantísimo en la elección, digamos, porque nadie le va a impedir que él emita alguna opinión.
Por supuesto, claro.
Que haya una alianza, que debe haberla, no puede ser el PT solo, una alianza del PT, pero sabes que haga una alianza mejor y no la que hicieron en el pasado, o una alianza del PT con el PCdoB, con algunos grupos verdes, a ver si el Movimiento Sin Tierra le da ese apoyo fundamental que tiene que tener el campo, y ahí hay dos o tres candidatos que son candidatos que pueden hacer una buena performance.
Claro.
Entre ellos está el exministro de Educación, Fernando Haddad, es una persona que conozco, es politólogo, hemos trabajado en algunos proyectos juntos, fue alcalde de San Pablo, hizo una gestión razonablemente buena, nada menos una ciudad tan tremendamente complicada como San Pablo. Está esta otra figura ascendente, mujer del PCdoB, que se llama Manuela Dávila, que es un cuadro realmente impresionante también, una mujer joven con mucho carisma, mucho empuje, que si tú has visto en uno de los actos finales de Lula, había una mujer a su lado de camisa, de blusa blanca, que le levantaba mucho la mano, y ella saludaba, bueno,
sí.
Esa era Manuela, ¿no? Entonces, hay dos o tres candidatos, y esos candidatos pueden, ninguno va a ganar en primera vuelta, porque en Brasil es imposible ganar en primera vuelta, pero pueden ser candidatos, y en una segunda vuelta pueden ganar. Entonces, tampoco digo yo de que lo de Lula ya está, lo del PT definitivamente cerrado. Y si gana Manuela o Fernando, alguno de ellos, ellos juran el 1 de enero y el 2 de enero indultan a Lula.
Claro,
digo, así
es así de simple.
Ahora, ojo que en Brasil matar a una persona es mucho más sencillo que hacerlo en la Argentina, inclusive en la Argentina de Macri.
A eso me iba a referir, digo, porque Lula también, además de estar en este momento en prisión, digo, hay muchos intereses que tal vez les importa más que no llegue o que no se pueda consolidar, más allá de que esté en prisión y que corra riesgo de vida.
Bueno, fíjate que Mariela Franco, que era concejala, ¿verdad?, en Río de Janeiro, la mataron. A Paulo Henrique Dorantes lo mataron una semana después, pero fue tanto el escándalo con lo de Mariela, ¿verdad?, porque era mujer, porque era mulata, porque era una tipa muy, muy así inteligente, porque era LGTB, digamos, todo
tuvo un enorme
impacto, pero lo del pobre Dorantes pasó desapercibido.
Claro.
Y ayer mataron a balazos al consejero jurídico que estaba asesorando la causa de Mariela.
Claro.
Entonces, en Brasil han empezado a matar gente como a hace tiempo que no se mataba, ¿no es cierto? Y ese diálogo entre la torre de control y el piloto del helicóptero, donde le dicen al alguien uh-huh. en la torre, le dice al del piloto, tira la basura a ese sujeto, despréndase de él, te habla un poco del nivel claro. de odiosidad, claro. de bronca y de odio que hay en Brasil en contra de la figura de Lula.
Y además hay una militarización importante.
Absoluta, una militarización que realmente es impresionante. Entonces, Río de Janeiro, una ciudad ocupada claro. por las Fuerzas Armadas, claro. está la determinación de que el PT nunca más vuelva al poder en Brasil, que eso que ocurrió no debe volver a ocurrir. Hay una derecha tremendamente reaccionaria, racista, que no le perdone a Lula uh-huh. lo que hizo por las minorías, por los mulatos, claro. por los negros, etcétera. Bueno, entonces hay que esperar un poco, pero como te decía recién, hay un abanico de posibilidades. Lula todavía puede ser candidato, ¿verdad? No está cerrado el caso. Si no es candidato, puede ser un gran elector desde la cárcel, uh-huh. Y hay chances porque además lo bueno que tiene esa desgracia para nosotros es que la izquierda, la derecha está muy dividida, muy, muy, muy dividida, y no tienen un solo candidato más presentable. Los que tienen son figuras corruptas hasta la médula, claro. Es decir, en cuanto sacan la cabeza de arriba del agua, los meten presos. Entonces, ese es el otro tema. Entonces, no, yo no diría que es uno que está definitivamente desterrada la posibilidad claro. de un retorno del PT en una alianza, sí, con otras fuerzas políticas al gobierno.
Ya que estamos hablando de la región y vos hablabas de una oposición, de una, en este caso, de una derecha un poco dispersa, disgregada, particionada en Brasil, me atrevo a traerte un poquito para nuestro país y a pensar en estas próximas elecciones que tendrán lugar para la elección de 2019. ¿Y cómo ves? Porque en este panorama me da la impresión de que acá la derecha o la parte tal vez más conservadora está mucho más unificada y que está, sí, más disgregada la oposición.
Sí, sí. Ellos, bueno, primero, sí, están más unificados que nosotros, son más inescrupulosos y más pícaros que nosotros, uh-huh. eso es evidente, en medio de una situación económica tremenda. Te digo, a mí me llegó una factura de luz que, te digo, poco menos que me desmayé cuando la vi, sí. y eso que somos muy cuidadosos, sí, sí. imagino otra gente lo que habrá uh-huh. recibido, en medio de todo este ajustazo brutal, te sacan el tema de la despenalización del aborto, claro. Con lo cual nos van a tener así entretenidos durante las próximas semanas, uh-huh. y después viene el Mundial, estaremos entretenidos otro, claro. otro rato, y bueno, y estamos postergando la discusión de los grandes temas. Yo creo que sí se hace desde nuestro campo una política inteligente de unificación de fuerzas, ¿no es cierto? Pero unificación de fuerzas que incluya, por supuesto, el peronismo, el kirchnerismo, de esto ni dudarlo, pero además otra fuerza, porque con eso solo no nos alcanza. Uh-huh. Yo esto lo quiero decir con toda claridad, es decir, la sola unificación del peronismo detrás del liderazgo de Cristina no nos permite prevalecer. O sea, tenemos que tener una política amplia, uh-huh. Yo lo digo de una manera a veces un tanto humorística, porque si no la política argentina es muy indigesta y te puedes morir de un ataque de odio, ¿no? Claro. Yo lo digo, tenemos que alquilar una flota de ambulancias y salir a recoger por ahí a los alfonsinistas arrepentidos, radicales arrepentidos, independientes arrepentidos, que en un momento determinado se cansaron, así digo, entre comillas, del kirchnerismo y votaron por Macri. Claro. Y tenemos que salir a buscarlos con un espíritu amplio y nada de andar reprochándoles nada, porque si vamos a empezar a decirle, vos, así es, entonces ellos nos pueden decir algo parecido y ahí estamos absolutamente liquidados. Tenemos que ir con un espíritu de grandeza, con frialdad, con política, con gran serenidad, porque la política no se hace solo con emociones. Las emociones son importantes, pero mucho más importante es la mirada racional, la mirada fría, calculadora, y tenemos que salir a hacer eso si es que queremos dar batalla. Si no hacemos eso, tenemos esa gente hasta el 23, y en el 23 remontar esto va a ser, si ahora es difícil, claro. y te cuento, una vez que esta gente hayan remodelado el país a su imagen y semejanza. y prevalecido en la batalla cultural y envenenado a la población con todas las porquerías que tiran a través de sus medios de comunicación. O sea que la batalla decisiva es ahora, en el 19.
Y es grave, es realmente grave. Atilio, como siempre, es un placer muy grande escucharte, no te quitamos más tiempo, sabemos que estás con otras ocupaciones, pero te agradecemos enormemente este contacto con la radio universitaria.
Estoy yéndome a la contracumbre de Lima, ahora parece que se enteró Trump que iba yo y ya no va.
Bueno, entonces no será la guerra, pero será una batalla bien ganada.
Será una batalla, pero el cobarde se enteró, no, va ese tipo de Avellaneda, no, entonces ya no voy. Bueno, que estés muy bien,
un abrazo para vos. Chao, chao, bye. Atilio Borón, director de la carrera del ciclo de complementación curricular de la licenciatura en Historia Latinoamericana de la Universidad Nacional de Avellaneda, charlando sobre la situación en Brasil y sobre la situación del país también entre la situación de la región. 11 de la mañana, 31 minutos. No te vayas.